Radio Universidad de Guadalajara presenta. Los Idos de Marzo Radio. Literatura en caída libre.
Y a todos los que dejamos que los sueños emigraran como pájaros sin ojos.
La noche muerde con su infinito tedio.
Seguramente tú también creciste esperando lo mejor del hecho de crecer.
Despegamos.
Concluir así. Ahora me encanta todo lo que no tiene vida. Las piedras me escucharon con la boca abierta. Los barcos se quedaron estupefactos. Los parques volvieron a sus casas y cenaron con sus padres. No detenerse no significa estar en movimiento, como el océano y las olas que se preguntan si deben ya irse a navegar, aunque sea unos 500 metros alrededor de las marcas que dejaron nuestras miradas, similares a faros o postes de luz invisibles, o un cuerpo que desea bombeando aire a través de caricias, moviéndose de manera circular en una cama, que se parece a una caja de fósforos para fabricar una pequeña hoguera, cuyo humo sea una escala para meterse al mar, que son todos esos sueños que por allá flotan. No le fuimos fieles a la luz y terminamos por quedarnos solos. Se nos fue la noche, y no me diferencio del río, y a veces he llegado a creer que alguien se enriquezca conmigo y se compre una casa hecha sobre el agua, donde los peces coman tréboles y entren por los agujeros de la pared que hizo el tiempo al lado del reloj. En realidad no es que odie lo que tenga vida. Quisiera salir a caminar con un avión, que me preguntaran hacia dónde está el sur, y yo decirles que no somos nosotros los que huimos, a lo sumo, una fotografía desde la muerte, y ya. Casi son las 10 en esta ciudad, y la primera lluvia del año me hizo escribir este poema. Hay agua por todos lados y sombras que huyen. ¿De qué? ¿De tener el mismo color que una paloma? Los pájaros están vivos y me gustan. Ninguna conclusión es más verdadera que la lengua que la dice o de la mano que escribe como acariciando a una hilera de pumas vistos de espalda. Esto de preferir a los animales más que a la gente me hace paradójicamente más humano, y creo que mi ambición en todo esto es tener un árbol para mí solo, pero un árbol que vuele y yo poder llamarlo y que venga hacia mí y decirle: regresa, árbol que vuela. Juntos salgamos a flotar y ponerle nuevos nombres a todo. Sean bienvenidos a una emisión más de Los Idus de Marzo Radio. Los saluda con mucho gusto Paul Carrillo Collazo. A mi lado en esta mesa radiofónica se encuentran Aarón Navarro. Hola Aarón, ¿cómo estás?
Hola Paul, también me encuentro muy contento saludándoles a todos. ¿Tú cómo estás?
Bien, igual con mucho frío, pero pues eso es colectivo, ¿no? Sí. También está aquí muy fría Reina. Hola Reina de la Torre, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy muy contenta de estar otra vez aquí con Los Idus de Marzo, de vuelta ya después.
Sí, oye,
de...
bienvenida.
Gracias, en un año más. Un gustazo saludar a todos los radioescuchas.
Sí, y agradecerles además que nos sintonicen en el 104.7 FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, y a quienes nos escuchan vía internet en el www.radio.udg.mx/lagos el día de hoy a las 4:10 de la tarde, o en nuestra retransmisión matutina del día domingo, nuestra flamantísima retransmisión del día domingo a las 7.
Un saludo matutino para aquellas personas.
Matutino. Antes de dar inicio, agradecemos también a quienes hacen posible esta y todas las emisiones de Los Idus de Marzo. En controles técnicos, a la ingeniera Berta Veloz Chávez. En servicio social, a Lalo y a Alma, que está aquí con nosotros. Y en la producción de esta y de todas las emisiones de Los Idus de Marzo, a nuestra rutilante productora Luz Atilano, que por ahí anda muy ocupada.
Sí, un saludo a donde sea que esté. Y pues les recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Los Idus de Marzo, o también pueden comunicarse a nuestros teléfonos en cabina, el 40314, nuestra línea local, y el 01800-701-2119 para nuestra nada nacional sin costo. Gente, comuníquese con nosotros, vamos a estar charlando sobre diversos temas, como cada viernes. Comuníquese con nosotros para participar en ellos, para sugerirnos temas, para comentarnos, para saludarnos, quejarse o lo que sea, pero no deje de comunicarse.
Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la resentida y reciente además muerte de Nicanor Parra, este poeta chileno que murió a los 103 años y que dejó en esos 103 años pues una herencia innegable, incuestionable, pero a lo mejor también un poquito cuestionable por nosotros en esta hora del programa. Vamos a estar hablando de su trabajo, de sus conceptos, de sus herencias.
Básicamente vamos a estar parafraseando, ¿no?
Ándale, sí, por decirlo. Y además tenemos una sorpresa que les extendemos desde ahorita, como a las personas que nos hayan escuchado el viernes pasado, supieron que estuvo con nosotros aquí Blanca Rocío Serrano, que es una gestora y que trabaja fomentando pues la lectura. Ella nos vino a platicar de un proyecto llamado Casa de Citas Poéticas. Hoy va a estar otra vez con nosotros al final del programa, pero nos hizo extenderles la invitación a que participen en el día de hoy en el programa, en el programa de Los Idus de Marzo, porque vamos a estar regalando una cortesía para esta Casa de Citas Poéticas que se realizará el día de mañana en el Centro Cultural Santiago, aquí en Lagos de Moreno. Entonces desde ahorita les avisamos para que se pongan a llamar y participen en la cortesía que tenemos gratis gracias a Blanca Rocío para este proyecto de Casa de Citas Poéticas. Entonces los teléfonos ya se lo saben, los medios electrónicos también. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación y regresamos con Parra y con Los Idus de Marzo.
Manifiesto. Señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores, la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos. Para media docena de elegidos, libertad absoluta de expresión. Hoy nos hacemos cruces preguntando, ¿para qué escribirían esas cosas? ¿Para asustar al pequeño burgués? Tiempo perdido miserablemente. El pequeño burgués no reacciona, sino cuando se trata del estómago. ¿Que lo van a asustar con poesías? La situación es esta. Mientras ellos estaban por una poesía de crepúsculo, por una poesía de la noche, nosotros propugnamos la poesía del amanecer. Este es nuestro mensaje. Los resplandores de la poesía deben llegar a todos por igual. La poesía alcanza para todos. Nada más, compañeros. Nosotros condenamos, y esto sí que lo digo con respeto, la poesía de pequeño dios, la poesía de vaca sagrada, la poesía de toro furioso. Contra la poesía de las nubes, nosotros oponemos la poesía de la tierra firme, cabeza fría, corazón caliente. Somos tierrafirmistas decididos contra la poesía de café, la poesía de la naturaleza, contra la poesía de salón, la poesía de la plaza pública, la poesía de protesta social. Los poetas bajaron del Olimpo.
Vuelta en los idos de Marzo Radio. Le recordamos que el día de hoy estamos rifando, vamos a regalar una cortesía para Casa de Citas Poéticas, un evento de lectura, de fomento a la lectura, a la poesía particularmente, que se realizará el día de mañana en el Centro Cultural Santiago a las 7 de la noche, ¿sí no?
Así es.
Entonces, desde ahorita pueden participar por esta cortesía para entrar a este evento tan interesante.
Para más detalles, quédense con nosotros en el programa porque vamos a tener la presunta presencia de Blanca Rocío para que nos hable más al respecto sobre el tema y usted se informe y se entusiasme como nosotros.
403-1413 y 01800-701-2119. Y pues sí, vamos a hablar de Nicanor Parra, este segundo poema con el que hemos introducido nuestro segundo bloque. Justamente es Manifiesto, ¿no, Reina? De Parra, y que pues, evidentemente manifiesta su postura antipoética, ¿no? De alguna manera, que va a ser más o menos en lo que nos centraremos en el programa de hoy. Pero vas a hablarnos un poco más de la figura de Parra.
Sí, sí, totalmente. Manifiesto es un poema que nos adentra a lo que ya no es la poesía y lo que viene siendo también la poesía al mismo tiempo. Y pues gracias a Nicanor Parra, que además de ser poeta, fue ensayista y narrador.
Matemático, físico,
sí,
¿no? También,
así
además.
Es. Incluso estudió tuvo una beca en cosmología en Oxford. Entonces todas esas posibilidades salen a dar una visión mucho más amplia. Se dice que durante el periodo de su estancia en Oxford, en cosmología, en la beca es cosmología, tuvo la oportunidad de leer a los autores que marcaron en su vida literaria, su vida poética: Ezra Pound, T.S. Eliot, William Blake, Franz Kafka. Entonces, pues, además de su interés por el psicoanálisis freudiano, pues estas lecturas fueron muy reveladoras para él. Él lo dice en muchas de sus entrevistas. Uh-huh. Lo incita, es un panorama que le abrió otras posibilidades. Y pues desde luego tiene una vasta biblioteca, un vasto acervo de libros, de obras.
Publicado.
Así es. Es desde 1937, Cancioneros sin nombre, que fueron una de sus primeras obras y que pues forman parte de la primera etapa de la antipoesía, que vamos a venir hablando un poco más sobre ella más adelante. Está en 1954, Poemas de antipoemas, que es aquí donde se reflejan muchos de sus manifiestos. Claro. y de sus digamos palabras críticas en cuanto a la poesía. En 1962, Versos de salón. En el 63, Manifiesto. En 1967, Canciones rusas. Del 72 está Emergency Poems y Artefactos. En 1977, Sermones y prédicas del Cristo de Elqui, porque también se basaba mucho en la física, ¿no? En lo existencial, en la religión. Hablaba mucho sobre el capitalismo y el conservadurismo que se tenía dentro de Chile, más que nada, y cómo se proyectaba pues a todo el mundo.
Exterior.
Ajá, en Hispanoamérica. En 1979, Nuevos sermones y prédicas del Cristo de Elqui. También en 1981, El antilázaro. En 1982, Poema y antipoema a Eduardo Frei. En 1983, Chistes para desorientar a la poesía, ajá, que era Chistes para desorientar policía. Entonces tenía ese juego también dentro de lo antipoético. En 1985, Hojas de Parra. En 1999, La Sagrada Familia. 2006, Discurso de la Sobremesa. Y Obras Públicas. Y pues, por una de sus obras, de sus últimas obras, en el 2015, Antiprosa.
La vida de... Bueno, más bien, la muerte de Parra fue una total noticia, pero me parece una noticia mayor su vida, ¿no?
Claro.
Estuvo, pues, condimentada de muchísimos matices, tanto para su propia vida como en la influencia de las vidas de los otros, ¿no? Esta idea de la periferia y de la holística en Parra es muy importante porque se hace presente en todo. Uh-huh. Evidentemente más en su poesía, ¿no? Pero partiendo del hecho de que es alguien que estudió física y que estudió ciencias exactas, no de manera tangencial, sino de manera profunda. Es decir, llegó a hacer estudios muy, muy profundos y muy adentrados, incluso a avanzadas edades de su vida. Seguía estudiando física y seguía escribiendo poesía, y sobre todo se seguía juntando con personas que escribían poesía. Para mencionar algunos casos, pues tenemos a Enrique Lin y a Jodorowsky, que junto con ellos pues lograron crear una especie de tendencia que pues poco a poco se iba a hilvanar en las vidas de cada uno de ellos en el futuro, ¿no? Entre ellos tres fundaron una especie de manifiesto, ¿no? Que pues más bien era una especie de folletín, no sé cómo un plaquet, digamos, ¿no?
Un panfleto en parte.
Sí, sí, se llamaba El Quebrantahuesos, y básicamente era una tira periódica que salía y se colgaba en los postes de las calles, y pues básicamente era una crítica al gobierno y a la religión y a cualquier otra fuerza que representara una autoridad. Esta parte es muy importante porque en Parra encontramos a una persona militante. ¿De qué? De muchas cosas.
Hay que situar también, creo yo, es importante la obra de Parra en el contexto histórico de América, ¿no? Parra empieza a escribir y empieza a publicar en la segunda mitad del siglo pasado, y es una segunda mitad que viene sumamente influida por el trabajo de Neruda. Ya no estoy hablando en la poesía chilena, sino en la poesía de América completa, de la América hispanohablante, hispanoescribiente. Y evidentemente Neruda representa, sí representa toda una serie de cláusulas, de estéticas que tienen que ver mucho más con lo barroco, con lo modernista, con lo vanguardista, pero sí con este carácter, digamos, maquillador, ¿no? Lleno de recovecos que le dan a la poesía un carácter rocambolesco y también muchos brillos que para Parra le parecían exageraciones y justo de ello se deslinda con esto que llamamos antipoesía y que va a ser de alguna manera el núcleo de nuestro programa y el núcleo de su obra misma. Pero es la antipoesía, como bien señala en el manifiesto, una especie de desprendimiento de todas estas categorías, de todos estos honores que Neruda y otros grandes escritores de nuestra América pues fueron adquiriendo y asimilando y creyéndose esa mitología del enviado, ¿no? Del demiurgo, que de alguna manera es el pararrayos y es el conducto de los dioses con los humanos, ¿no? Es una figura que a él le aterra, le aborrece y que pues termina por desinstalar de alguna manera la figura del escritor. Creo que esa es como su herencia, una de sus grandes herencias, el hecho de que el yo lírico, de que el sujeto escribiente, de que el propio discurso ya no sea este mensaje preciosista que trata de alterar la realidad y embellecerla, sino un cabrón nada más en el mundo que tiene problemas y que entiende justamente ese pedacito del mundo que comparte con los demás, tal cual, ¿no? O sea, con sus comidas, con sus ataúdes, sí. con lo que es parte de lo real, de lo verdadero.
Y es que él lo decía en su vida, él siempre decía que el modernismo no le alcanzaba al mundo las necesidades que el mismo arte y que las condiciones de vida exigían, que estaban muertas, que necesitaba moverse algo, que eso ya era caduco, ¿no? Había que exigirse a sí mismo y exigir a la sociedad en conjunto, transpolarlo hacia otro plano en el que pudieran caminar de una misma manera. Evidentemente no se ha logrado, pero en el hecho, en la voz yoica que tenía Nicanor Parra, es muy visible eso, y yo estoy de acuerdo con él. Aún después de su muerte sigo de acuerdo con él, que no tiene nada que ver, pero eso es, sí, el modernismo se quedó muy corto, ¿no? Y por eso él...
Sí, y además otra gran herencia que creo que es el tratamiento que se le da a la realidad. Un claro. Tratamiento humorístico, irónico, que no necesariamente tiene que ver con el planteamiento de otros grandes poetas que ven todo descarnado, que ven todo sangriento, todo doloroso, todo mítico, ¿no? Incluso.
Sufrido.
Tiene una de estas frases así elementales y que se pegan para siempre en uno de sus artefactos que a lo mejor alcanzamos a mencionar los artefactos, espero que lo podamos hacer. Usted puede llorar, yo en cambio me muero de la risa, ¿no? Y tiene que ver mucho con la forma en la que Parra observaba el mundo y cómo si comienza a darle un giro paradigmático, pues, al trabajo del escritor, ahora sí situado en su contexto, situado alrededor de sus congéneres, de sus compatriotas, de sus colegas en la caída, ¿no? Digamos, pero no la caída esta dramática que te obliga a autocrucificarte, sino la simple caída de las cosas que suben y luego bajan.
Pues es algo que termina, ¿no? Es algo que ellos llamaban posapocalíptico, ¿no? Subversivo incluso por esa sinceridad, por esa realidad que plasmaba en sus poemas. Y pues otra de sus frases que daban pie a esta ironía, a la gracia con la que veía la vida, era: durante medio siglo la poesía fue el paraíso del tomo solemne, hasta que vine yo y me instalé como mi montaña rusa.
Uh-huh. Y hablando de cosas que suben y bajan, este programa también tiene sus altibajos, y pues ahorita vamos a ir al segundo corte de estación. No se vaya, regresamos con más de Los Idos de Marzo Radio.
¿Palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto.
La poesía morirá. La poesía morirá si no se le ofende. Hay que poseerla y humillarla en público. Después se verá lo que se hace.
Ya estamos de regreso en Los Idos de Marzo Radio. Les recordamos que el día de hoy estamos rifando una cortesía, una entrada a la Casa de Citas Poéticas, que se desarrollará mañana en el Centro Cultural Santiago. Todavía tienen unos buenos minutos para comunicarse con nosotros y entrar a la rifa de esta cortesía: 403-1413 o 01800-701-2119. También tenemos el Facebook de Los Idos de Marzo, así nos encuentra Los Idos de Marzo Revista. Puede mandarnos un mensajito por ahí e igualmente va a estar participando en la rifa de esta cortesía. Y pues regresamos con otro poema y con otra idea complementaria de la antipoesía de Nicanor Parra, ¿no? Que me parece además destacable un fenómeno bien particular de su obra. Alguna vez hemos platicado nosotros de estos autores que nos gustan, que nos suelen uh-huh. gustar, que para entender su proyecto hay que leerlo en la concatenación de sus obras, ¿no? En cada uno de sus libros hay una especie como de avance o retroceso consciente de lo que la obra misma pretende en su totalidad. En el caso de la antipoesía de Nicanor, me parece súper destacable que sea una vanguardia que pretende autodestruirse, no encumbrarse como la verdad, ¿no? Como las vanguardias del siglo pasado pues nos habían enseñado, ¿no? Esta es la forma de hacer arte, esta es la forma de escribir, de entender el mundo. Uh-huh. Siento que la poesía de Parra es un proyecto que justamente va indicando que que lo importante no es encontrar una forma, sino no encontrar la forma, sino encontrar una forma y autodestruirla, ¿no? Porque si no, solamente vamos a ser reyes cambiando de coronas, pasándonos la una a la otra, y pues, qué hueva, ¿no?
Es importante que uno también tenga muy en mente el compromiso con este tipo de ideas, porque... Pues a pesar de todo lo que hemos mencionado, Parra tiene una figura muy tramposa. Viene de una familia que, pues por tradición, ha sido legada a la revolución cultural, ¿no? A la revolución de las ideas y bueno, que Parra no pudiera combatir con eso hubiera sido un desastre. Por suerte lo hizo, por suerte supo hacerlo, por suerte fue una figura tan importante que incluso el mismo gobierno de Estados Unidos lo traicionó, lo engañó, ¿no? Para ponerlo en contra de Cuba. Y bueno, se declaró en anonimato, tal cual como si fuera una aplicación de la antipoesía en su propia vida, ¿no? Es una figura tramposa, pero es una figura que lo ha sabido... pues ha sabido conjugar, ¿no?
Luego le respondió sacando un verso muy bonito que dice: en Estados Unidos la libertad es una estatua, y que yo no me canso de repetir en donde se me ocurra, ¿no? Sobre la poesía de Parra, Roberto Bolaño apuntaba que escribía como si al día siguiente lo fueran a electrocutar, y me parece una forma pues muy, muy, muy destacable de entender la obra de un poeta tan convulso, tan esquelético como lo puede llegar a ser Parra, ¿no? Les platicaba esta cuestión de que pretendía autodestruirse porque esta etapa de la antipoesía, que vamos a mencionarlo, no es el primero en llamarse antipoeta. Huidobro lo había hecho mucho tiempo antes, antipoeta, y Mago se hacía llamar Huidobro. Termina con la publicación de Ecopoemas, que inicia una nueva etapa en el trabajo de Parra y que tiene que ver mucho con su pensamiento físico, su pensamiento matemático y con su militancia, porque sí, justamente Parra es un militante, pero es un militante que va mutando en sus militancias, y eso me parece pues muy saludable en la vida de un creador, ¿no? De un pensador.
Sí, totalmente. En la última parte de la antipoesía, que es la que él lo llamaba la poesía e-comprometida, es decir, por ecología, por todo eso que él se metía en investigar, decía que no estaba presente, que no se echaba un clavado ahí entre toda la información, ¿verdad? De la globalización que también se estaba llevando, un término muy, muy usado en el tiempo, le tocó. Y pretendía que lo que hace el sistema es reducir el planeta, ¿no? La forma en que se utilizan los artefactos. Ya en su última etapa pienso que era más que protestar, de ser tan folclórico, de ser tan fuerte, tan popular, así, un estilo de garcilocuiano por ahí. Era más, trataba de sanar, ¿no? Lo que quedaba, tratar de dejar los vestigios de lo que se pensaba, de lo que se había devorado todo el capitalismo, todo el liberalismo, el socialismo. Y esa era una parte un tanto más tranquila, polémica, pero más tranquila en la vida de Parra.
En Ecopoemas, publicado en el 82, Parra publica un poema llamado Sonó la antipoesía. Y dice en una de sus partes sobre la antipoesía: ya no es una fuerza creadora, hay que volver a partir de cero. Se quedó en lo que era la pobre, en una rebeldía sin causa. La rebeldía más la rebeldía. O sea, una doble afirmación que se convierte en una negación, ¿no? Pensándolo en términos lógicos. Y me parece, pues, muy, muy rescatable esta noción de tan saludable, tan fructífera, además de no quedarse convencido con las propias creaciones, ¿no? Sino retarlas, medirlas, apachurrarlas a lo mejor, y ver que solamente son eso, son ideas que en algún punto de la historia utilizamos para convencer a otros, ¿no? Claro. Para revelarnos de otros. Al final la poesía es eso, una eterna revelación. Ahorita, 103 años, la figura de Parra nos resulta un poco incómoda, como quizá nos resultó la de Bukowski en otro tiempo, en nuestra evolución como escritores, como generaciones. Pero eso solamente es lo que Parra ya advertía, ¿no? Esto está cambiando, esto es otra cosa y va a seguirlo siendo.
Claro. Los grandes poetas son los que hablan por todos, o por lo menos los que hablan por muchos. Y eso está bien. Parra lo hizo en su tiempo, aunque él mismo entendía que estar tan de acuerdo, tanta gente en una sola cosa, es peligroso.
Sí, por eso buena parte de su extensión, de su trabajo, de sus alcances, pues tienen que ver con desmontar este carácter universal del poeta y volverlo un carácter específico, una visión específica del sujeto que va en el metro, ¿no? Que va en el ferrocarril, que se cruza las calles con otras personas.
Y también la manera en que él conecta con su nieta, una de sus nietas, o su nieta, Cristalina, llamada así, Cristalina. Ella tenía una conexión con Nicanor, es decir, la relación en que la conexión que tenía Nicanor con este nuevo mundo era su nieta, a través de lo que ella interpretaba, de lo que decía, frases tan pequeñas como las que te dicen los niños: se te puede morir tu conejo, y le contestaba: abuelo, los conejos de peluche no se pueden morir. Uh-huh. Entonces, dentro de esa lógica tan simple, esa desconexión que aún los niños poseen en el lenguaje, es decir, es limpia, no hay una doble intención, dice lo que piensas, lo que sientes. Nicanor tuvo esa posibilidad de volver a conectar, pues era material también su nieta, ¿no? Para poder seguir ejerciendo y viendo cómo es que van avanzando las nuevas generaciones. Entonces, siempre como poetas es importante seguir conectados de alguna manera, ¿no? Entre otras muchas cosas, con la familia, que él, pues desde muy temprana edad, y toda la familia que era muy grande, la familia Parra, tuvo muchísimas posibilidades, ¿no? De desarrollar ese tipo de testimonios.
Pues precisamente por esta idea tan periférica que tiene Parra sobre la vida, fue posible la conexión con tantas cosas.
Claro.
A tal punto de que los mismos beatniks llegaron a traducirlo a él mismo en inglés. Allen Ginsberg y Ferlinghetti, pues lo toparon, ¿no? Y pues, se deslumbraron y lo tradujeron, ¿no? En un artículo del País dice que empieza así: todos los días muere algún poeta. Después dice que no todos los días muere un antipoeta, que solamente un antipoeta muere una vez al siglo. Y que ese antipoeta es Parra.
Ese es el Parra, es nuestro Parra, ¿no? Uh-huh. De este siglo.
Sí.
Sí, creo que es un giro paradigmático total. Pues al final de cuentas, el mensaje de Parra es que, como bien decía él en alguno de sus tantos versos, yo no hablo de crepúsculos ni de damas recortadas, yo hablo de comidas y ataúdes y ataúdes y ataúdes. Entonces, al final el mensaje creo que es que podemos utilizar esto que tenemos alrededor. Esto que tenemos alrededor es poetizable y no tenemos que ir a buscar a los canales de Venecia la belleza, ¿no? O sea, la belleza y la complejidad están aquí también en una señora pobre que de pronto se encuentra 50 pesos y no sabe qué hacer con ellos, ¿no? No sabe qué carajos es eso que se acaba de encontrar, pero sabe que su vida puede cambiar con eso. Entonces, a mí me parece una especie de heroísmo que sí, luego terminaba convirtiéndose en el villano para muchos, pero que pues eso es momentáneo como todo, ¿no?
Sí, bueno, lo tenía que tocar, es una figura, pero ciertamente sí empezó a hablar de la poesía sin hablar de la poesía, y fue una gran herencia que valoramos mucho.
Fue una herencia que seguimos todavía ejerciendo, creo yo.
Sí, cada vez de manera más consciente. Sí,
lo irónico lo guió por senderos que ni siquiera él se imaginaba, ¿no? Es decir, reproducir estos escenarios de otra manera fue algo que le ayudó muchísimo en su juventud.
Cito a Parra: hablando de peras, el antipoeta puede salir perfectamente con manzanas, sin que por eso el mundo se vaya a venir abajo. Y si se viene abajo, tanto mejor. Esa es precisamente la finalidad última de la antipoesía. Vamos a nuestro tercer y último anticorte. Regresamos con más de los antiídos de marzo.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto.
Ya estamos de vuelta de los idus de Marzo Radio, y como lo prometimos, quedan unos minutos todavía para que entre usted a la rifa de la cortesía que se puede ganar para entrar mañana a Casa de Citas Poéticas. Y para hablar un poco más de esta casa y de lo que va a suceder el día de mañana, tenemos con nosotros a Blanca Rocío Serrano, que ya estuvo con nosotros el viernes pasado, a quien le damos la bienvenida cordial, y también a Bella de Noche, que está con nosotros y que en un momento más explicaremos el motivo de su visita.
Bueno, pues muchas gracias por la
estás,
invitación.
Blanca?
Muy bien, contenta, un poco nerviosa, pero muy contenta.
Bienvenida.
Porque yo creo que es un buen momento para ya invitarlos, porque mañana se inaugura esta casa de citas. Donde, bueno, maravilloso. Yo creo que va a ser, como les decía la semana pasada, algo bien bonito, algo muy lúdico, donde vamos a tener diferentes voces, diferentes personalidades, para que ustedes puedan acercarse a la poesía. Mañana, les había comentado, es la inauguración, entonces por mañana no hay cover, mañana es entrada libre.
Ok.
Entonces,
eso ya es una ventaja.
Sí, sí, para que vayan y conozcan. Ya si alguien quiere algún servicio, pues ya sería aparte, que realmente, como les comentaba, esto es más barato que ir al cine, de verdad, y va a estar todo muy bonito, van a ser recibidos de manera bonita, una música linda y un ambiente que sí se les va a antojar como para leer y acercarse a la poesía.
Pues, ¿algunas noticias que nos quieran comentar sobre el
sobre
fenómeno?
Todo que nos expliques como la dinámica,
la dinámica,
porque a lo mejor creo que la gente todavía no acaba de...
Estar un poco desorientada, ¿no?
Perfecto. Va a ser literalmente un burdel, uh-huh, donde nosotros vamos a estar recibiéndolos. Entonces, quien llegue como cliente va a ser bonita, va a ser recibido de una manera bonita, va a ser atendido. Y entonces ellos van a poder entrar a conocer a nuestros textos servidores, que vamos a tener 6, son 3 hombres, Hollywood, Wagner y Cuéntame. Y, bueno, y vamos a tener 3 damitas, Bella de Noche, que nos acompaña hoy. Tenemos a Sabina y vamos a tener a Carmín. Entonces, ellas van a estar para leerles o para que ustedes les puedan invitar una copa mientras les leen y platican con ellas. Todo va a ser en un ambiente cordial, agradable, donde con mucho respeto, tanto para el cliente como para los textos servidores, se va a poder acercar un poquito más, conocer a los autores clásicos, contemporáneos de todo el mundo, que a veces están un poquito olvidados a través de diferentes voces, pero la maravilla es que tenemos escritores.
Claro.
Tenemos poetas laguenses y, bueno, mañana nos inaugura un poeta que viene de Aguascalientes, pero vamos a tener gente que también van a poder conocer sus propios textos. Yo creo que eso es un plus.
Eso es muy importante.
Es un plus maravilloso porque si estamos tratando de hacer promoción de lectura y en este caso también dar a conocer el talento laguense, porque, digo, a veces no está padre que escribamos y nos quedemos con eso. Uh-huh. Entonces vamos a hacerlo a través de esto para que también se conozca lo que se escribe. Mañana tendremos a las 7 de la noche en el Centro Cultural de Santiago, que está en Primo de Verdad número 119, la inauguración, donde nos va a acompañar el director de Cultura, ingeniero Hugo Reyes García. Viene un poeta que es muy reconocido, que tiene varios libros, que ha ganado varios premios, se llama Rubén Chávez Ruiz Esparza, nos va a visitar de Aguascalientes. Va a ir algún representante de aquí del centro universitario, porque el rector, bueno, no estará mañana por acá, pero amablemente va a mandar a alguien en su representación. Okay. Y, por supuesto, Alfredo Rosales de Santiago, que es el dueño del lugar. Entonces,
a ver, una vez que yo adquiero mi ¿cómo le podemos decir? Mi ficha,
ficha,
mi boleto.
Sí, sí, sí.
¿Cómo va a ser el procedimiento? ¿Me van a llevar a algún lugar especial a leerme? ¿Puedo quedarme en donde quiera? ¿Cómo van a ser las posibilidades que ya una vez ingresando existen?
Gracias por preguntar eso. Muy bien. Bueno, los va a recibir Madame Blanchet,
wow,
su servidora. los va a recibir Madame Blanchet, donde ustedes van a poder tener las opciones de disfrutar, ¿sí? Vamos a poder compartir una copa con el texto servidor, la texto servidora, o vamos a poder pasar directamente al privado. O en otro momento puede ser que decidan, bueno, yo espero, leo, escucho una música rica y con el cover que se va a tener en algún momento, con este cover que se va a hacer, que es mínimo, va incluida una bebida. Entonces pueden sentarse a leer y mientras están ahí escuchando música, leyendo, van a estar los textos servidores alrededor, van a llegar a ofrecer sus servicios de lectura y entonces cuando ya se decide pagarle una copa al texto servidor, el tiempo que duren con ellas es lo que dura su copa. Uh-huh. Y entonces van a estar En contacto con ellos de manera literaria, ¿sí? Van a poder platicar, les van a poder leer, pero esto va a ser en el lobby, en la parte de afuera. Okay. Si alguien decide que quiere un privado para que se lea él solito, entonces ahí sí, Madame Blanchett los acompañará a un privado donde estarán con el texto servidor, la texto servidora, y en un ambiente muy rico se les va a leer en privado.
Wow. Para las personas que nos están escuchando y que se quieran emocionar con este gran evento y esta gran idea, ¿por qué no aprovechamos a una de las servidoras que tenemos aquí al aire para que pues nos puedan incentivar un poco?
Claro, soy Bella de Noche y les leeré un fragmento. Quiero morder tu carne, salada y fuerte, empezar por tus brazos hermosos, como ramas de ceibo, seguir por ese pecho con el que sueñan mis sueños. Ese pecho cueva donde se esconde mi cabeza, hurgando la ternura. Ese pecho que suena a tambores y vida continuada. Quedarme allí un rato largo, enredando mis manos, en ese bosquecito de arbustos que te crece, suave y negro, bajo mi piel desnuda. Seguir después hacia tu ombligo, hacia ese centro donde te empieza el cosquilleo. Irte besando, mordiendo. Hasta llegar allí, a ese lugarcito, apretado y secreto, que se alegra ante mi presencia, que se adelanta a recibirme y viene a mí, en toda su dureza de macho enardecido.
Wow, ¿qué tal,
Un fragmento.
Un fragmento.
Gracias.
Es una un teaser, ¿no?
Vamos,
digamos.
A poder apreciar, escuchar el día de mañana. Son seis voces y va a haber un catálogo, ¿verdad?
Va a haber un catálogo de estas seis voces, donde obviamente no van a ser las voces lo que van a escuchar, pero sí van a poder ver la fotografía de cada uno de los textos servidores y a partir de ahí poder elegir con quién quieren, por parte de quién quieren ser atendidos.
Okay.
Eso es lo que se está buscando. Entonces, mañana a las 7 de la noche. Y bueno, ojalá que alguien aproveche la cortesía que se está regalando.
Pues ya la tenemos aquí. Tenemos estos dos mensajotes que nos llegaron. Uno de parte de Enrique Reynoso, que nos saluda y quiere participar. Y otro de Paulino Ramos, que nos dice además, nunca puede haber una centrapoesía o antipoesía, porque todo es un poema, el amor, el odio, etcétera, todo es un poema. Y pues bueno, gracias Paulino Ramos por este poema comentario que nos acaba de hacer llegar a nosotros. Y pues tú de una vez, Blanca, o tú, Bella de Noche, dinos un número del 1 al 2 y veremos cuál es el elegido para llevarse la cortesía, y ahorita nos explicas en qué va a consistir esta cortesía.
Perfecto.
Número 2.
Paulino Ramos, felicidades. Te acabas de ganar una cortesía para Casa de Citas Poéticas.
Igual, Kike, allá te esperamos.
Ah, sí, también.
Sí. Igual, Kike, allá te esperamos.
Con la cortesía de ingresar, ¿no? Al lugar, ¿no?
También. Se les invita cordialmente. Claro, sí. A todos se les invita cordialmente a que nos acompañen. De verdad, no se van a arrepentir. Es una manera lúdica de acercarnos a la poesía. Como les decía, no es algo que estamos inventando. Esto ya
existe
exactamente en Europa, existe aquí en México, ya hay. Entonces, bueno, pues la
ves,
cortesía.
¿Te llevas el papelito de?
Sí, por favor,
el
nada
Paulino
más. Y Paulino, te encargamos una identificación para poder entregarte tu cortesía. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí los esperamos mañana,
a las 7
de la noche. Okay. Y ya mañana le explicamos a Paulino, si ya que él decida, si quiere como cortesía una copa, que se le puede invitar una copa a la texto servidora que él elija o quiera pasar directo al privado.
O texto servidor.
O texto servidor, sí. Por supuesto. Claro,
sí,
claro.
Sí. Bueno, muchas gracias, Bella de Noche.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Blanca.
Gracias.
Nos
a
vemos
ustedes.
Y nos escuchamos mañana en Casa de Citas.
Muchas
Nosotros,
gracias.
Nosotros, por lo pronto, ya nos vamos. Gracias, Aarón.
Gracias a ti, gracias a Parra,
gracias,
también por
Reina.
Todo.
Gracias, feliz fin de semana y pues nos vemos mañana en la cita de la Casa de las Citas Poéticas a las 7 de la tarde, ¿verdad, Rocío?
A las 7, sí, exactamente. Muchas
pues
gracias.
Esto fue todo. Hay que leer a Parra, hay que pensar en Parra y pues... Sí, ya, se acabó. Yo soy Paul Carrillo Collazo. Gracias a todo el mundo que nos escuchó y que hizo posible esta emisión de Los Idus de Marzo.
Hay un huracán adentro de cada uno de nosotros. un triunfo y una catástrofe, un beso y viceversa. ¿Cuántas brisas al respecto? ¿Cuántos pájaros, por cierto? Los Idos de Marzo Radio, literatura sin paracaídas. Nos escuchamos la próxima semana.